Y hay que estar muy atento este fin de semana a lo que ocurra en Alemania, por ejemplo, con lo que decía la base del Partido Socialista alemán, si va a haber gobierno de coalición con Angela Merkel o no, y también de las elecciones en Italia. Hay elecciones y hay bastante incertidumbre sobre el resultado. Nos está escuchando un buen amigo de este programa, que es politólogo experto en Italia, el profesor Jorge del Palacio. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabes ya lo que va a pasar el domingo o no? Estás en Italia ya, ¿no?
Sí, yo he llegado a Roma hoy y, bueno, es la pregunta que se hace todo el mundo. La verdad es que la incertidumbre es enorme, ¿no? No solamente porque los resultados están bastante ajustados y porque, bueno, va a haber un... o prevén que va a haber una alta abstención, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos lo que va a ocurrir, la verdad.
Ahí hay dos grandes bloques, que es el bloque de la derecha o de las derechas o de las extremas derechas, y por otro el Movimiento Cinco Estrellas, porque la izquierda en este caso está desaparecida en combate, ¿no?
Pues sí, la izquierda realmente, desde que el Partido Democrático de Renzi sufrió varias escisiones, ¿no?, que luego se han unido de alguna forma, ¿no?, en ese partido, plataforma, que se llama Libres Iguales, traducido al español, pero la verdad es que esa escisión ha hecho que la competitividad de la izquierda pues haya decaído bastante, porque en principio no se presentan como una coalición, ¿no? Más allá de que después, dado el resultado que sea, pues pudieran buscar alguna fórmula, pero en principio no es la de ir como coalición. Por lo tanto, la izquierda sí que es, dentro de los tres polos que podemos identificar, ¿no?, una coalición de centro-derecha, muy heterogénea, por otra parte, ¿no? El tercer polo, ¿no?, populista, que es el Movimiento Cinco Estrellas, y la izquierda y el centro izquierda pues se van desunidos, lo que hace que tenga pues menos posibilidades de ganar.
Entonces, ¿lo normal es que haya un gobierno populista en Italia o escorado hacia el populismo, que se dice ahora?
Bueno, lo normal es que, según los sondeos,
sí,
el partido más votado vaya a ser el Movimiento Cinco Estrellas, que aquí se suele conocer como el populismo tomado en serio o el populismo puro, ¿no? Porque sí que es capaz de alguna forma encarnar todas esas características que en la universidad solemos decir que conforman el populismo, ¿no? Es decir, un discurso antipolítico contra la clase política profesional, una posición post-ideológica que se dice más allá de la izquierda y la derecha, y eso está muy estudiado, que el Movimiento Cinco Estrellas es capaz de recoger votantes de la izquierda, de la derecha y del centro, un partido que es el partido que más regularmente distribuye sus votos por el territorio italiano, es decir, un partido muy competitivo, ¿no?, y que seguramente pues va a volver a repetir lo que ya ocurrió en 2013, por otra parte, ser el partido más votado. Otra cosa es que no sea la coalición más votada, y como ellos llevan como pues marca de la casa, ¿no?, no coaligarse con nadie, seguramente pues no podrán formar gobierno.
Si hacemos la traslación a España, el Movimiento Cinco Estrellas, ¿aquí quién sería el Movimiento Cinco Estrellas? ¿O aquí no sería nadie?
No sería nadie, porque es un movimiento muy difícil de catalogar. Yeah. Es verdad que el Movimiento Cinco Estrellas, digamos que biográficamente, por decirlo así, surge al calor de la gran crisis que se hace notar en el Mediterráneo en torno a 2011, donde casi al mismo tiempo pues el gobierno de Sócrates en Portugal, el de Zapatero en España, el de Berlusconi en Italia caen, y surgen nuevos partidos que son capaces de capitalizar ese voto de descontento, ¿no?, como en Grecia, por ejemplo, lo fue Syriza. Pero si bien es cierto que en un principio el Movimiento Cinco Estrellas aparecía como un movimiento que recogía un voto de izquierda desencantado, ellos han sabido capitalizar también a través de ese discurso que no se escora tanto a la izquierda, sino que pone en el centro la promesa de sustituir a la clase política gobernante, son capaces de recoger los votos de la derecha. Por ejemplo, esos dos grandes hitos en los últimos tiempos fue ganar la alcaldía de Turín y la de Roma, en segunda vuelta contra los partidos de izquierda. Es decir, siendo capaces de atraer a los votantes de la derecha, ¿no?, con discursos muy críticos contra las ONGs que trabajan con los migrantes, contra los sindicatos, a los que también consideran una casta que trata de mediar, ¿no?, entre los intereses de los ciudadanos, etcétera. En fin, un discurso bastante sofisticado y muy poco homologable con el resto de partidos populistas de Europa.
Y además, Berlusconi, con 81 años, ¿qué papel tiene ahora mismo Berlusconi en la política italiana?
Bueno, pues Berlusconi, la verdad es que se han cargado mucho las tintas en la idea de que Berlusconi vuelve, ¿no? Y yo no sé si es porque pues periodísticamente suena bien, pero lo cierto es que Berlusconi nunca se ha ido, porque realmente este gobierno de centro-izquierda, que sigue gobernando desde 2013, lo ha hecho en gran medida gracias al apoyo parlamentario que ha tenido de Forza Italia, ¿no? En todo caso, sí que creo que es importante matizar que Berlusconi va a ser importante, a pesar de no poder ser elegido, porque tiene una no puede presentarse por evasión fiscal, pero lo cierto es que Berlusconi, y esto se suele decir poco, cada vez tiene menos fuerza. Es decir, yo estaba apuntando, por ejemplo, como en las elecciones de 2008, que también para entender la política italiana es interesante tener en cuenta que Berlusconi es el último presidente que lo ha sido por el veredicto de las urnas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En 2008. El resto de presidentes han salido de figuras de consenso en el Parlamento. Pero Berlusconi en 2008 solamente Forza Italia conseguía el 37,8% de los votos. Estamos hablando de que hoy, según las encuestas, va a estar en torno al 15 y el 16. Eso significa que hay un actor importante que se llama la Liga Norte, que yo creo que es la que va a determinar mucho lo que puede hacer la derecha y lo que va a determinar mucho también el papel de Berlusconi. Insisto, que por mucho que aparezca de nuevo, su fuerza quizás es, estamos en una situación en la que él tiene menos fuerza electoral desde que se presentó en el 94.
Ahora que citabas la Liga Norte, lo que aglutina a los partidos de derechas es el movimiento contra los inmigrantes, ¿no?
¿Perdón, contra?
Lo que aglutina a todos los partidos de derechas es el movimiento contra la inmigración.
Bueno, sobre todo el que aglutina a la Liga, ¿no? La Liga Norte es un partido que nosotros todavía en los manuales universitarios pues aparece como un partido regionalista, federalista, independentista, que en su momento perfectamente homologable con CiU, el PNV, etcétera, ¿no? Este tipo de partidos regionalistas que en función de su posición en gobierno u oposición son capaces de modular del independentismo al regionalismo. Pero lo cierto es que desde 2013, y aprovechando ese vacío que deja Berlusconi con su inhabilitación, intentan forjar un nuevo partido, a imagen y semejanza del Frente Nacional francés, y le está saliendo muy bien, porque realmente si miramos las cifras, en 2013 la Lega Nord obtuvo un 4,9% de los votos, una de sus cifras más bajas en la historia, pero hoy, según los sondeos, rivaliza con Forza Italia por ser el partido hegemónico de la derecha, ¿no? Eso hace, por otra parte, que el propio Berlusconi vea su discurso muy marcado por la agenda que está poniendo sobre la mesa la Lega Nord. Es decir, hace 10 años, la Lega Nord y este partido, que se llama Fratelli d'Italia, que recoge la tradición postfascista, eran partidos que acompañaban a Forza Italia, pero en ninguna manera podían determinar su agenda o sus políticas públicas. Hoy esto ha cambiado. Yo creo que eso es un dato importante a tener en cuenta.
Es decir, que a día de hoy las posibilidades de que haya un gobierno estable en Italia son pocas y se puede unir Italia al panorama que hay en otros países como Alemania, donde todavía las elecciones fueron en septiembre y no hay gobierno. En España hay un gobierno en minoría que todos sabemos que pocas cosas puede hacer. Es decir, que una de las cuatro grandes de la Unión Europea también va a entrar, como Alemania y como España, en una etapa de inestabilidad y sin gobierno que pueda ir avanzando con normalidad, sino que incluso que no se pueda formar gobierno. Es decir, tendríamos a tres de los cuatro grandes de la zona euro parados.
Pues yo creo que sí, tal y como dices. Primero, si ganase la coalición de centro-derecha, insisto, habría que ver qué capacidad de producir políticas públicas o hacer un programa de gobierno más o menos coherente tendría, ¿no? Un partido como la Lega Nord, que se inspira en el Frente Nacional y que es euroescéptico por naturaleza, unido en gobierno a un partido como Forza Italia, que más allá de la singularidad de Berlusconi, no deja de ser un partido del Partido Popular Europeo, ¿no? Y que se supone sustento del proyecto europeo, etcétera. Si ganase el centro-derecha, habría un problema de estabilidad, me parece bastante grave. Y en cualquiera de las siguientes fórmulas, pues quizás estaríamos ante un panorama en el cual llegaríamos a otra fórmula de gobierno como la que viene desde 2013, ¿no? Es decir, un gobierno en torno a una figura de consenso que pudiera ser respaldada por el presidente de la República en uso de sus atribuciones. En todo caso, sin una victoria clara y, por tanto, con el malestar que eso se produce para las democracias, ¿no? Para el fundamento democrático.
Y ahí en Italia se habla de las redes rusas, si están alimentando, por ejemplo, a la ultraderecha en Italia o están incordiando en la campaña electoral, ¿o no se habla de eso en Italia?
Sí, la verdad es que hace un par de... Visto que el País ha publicado un artículo ahora hace poco bastante interesante, y hace un par de semanas La República aquí en Italia ya publicó un reportaje sobre precisamente la vinculación, no solamente de las redes rusas, sino también la influencia con distintos tipos de apoyo más o menos sofisticados de redes rusas a partidos euroescépticos como la Lega Nord o los Hermanos de Italia, precisamente para dar fuerza y generar consenso en torno a una idea crítica de la Unión Europea, ¿no? O sea, que eso sí está presente y está en el debate.
Jorge del Palacio, profesor, gracias por tu análisis desde Italia de lo que van a ser estas elecciones del domingo, 4 de marzo, que sin duda abren también otro frente de inestabilidad en nuestra zona euro en la Unión Europea. Gracias, profesor. Hasta la próxima.
A vosotros.
Buenas noches. Gracias.